Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas, muy prácticas, para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Muchos de ustedes escuchándonos también en radiolared.net, en su aplicación de Radio La Red, la cual le ruego, le pido, le recomiendo, le aconsejo, ¿qué más puedo decirle? Bájela a su teléfono inteligente, eso es muy bueno. Inclusive algunos me están diciendo que aquí en Colorado, aunque la escuchan en 1650 AM, en su radio, en su carro, a veces cuando ya pasan muy lejos de la señal, pueden llegar a perder la transmisión. Bueno, eso siempre ocurre con cualquier radioemisora. Entonces, si usted tiene la aplicación, la va a escuchar con mucha claridad en cualquier momento del día, aun cuando la frecuencia se reduce, y la va a escuchar con toda claridad. Así que baje la aplicación, es bien fácil. Vaya a radiolared.net y de ahí mismo directamente la puede bajar. Cualquier pregunta que tenga, llámenos al 720-325-7282. 720-325-7282. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y a Iglesia La Red. Somos una red, un network de congregaciones en el estado de Colorado. Estamos en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, con congregaciones que se reúnen en diferentes horarios del día domingo, y algunas de ellas como Aurora en la semana, donde tenemos un servicio a las 10 de la mañana del miércoles y a las 7 de la noche del miércoles. Sí, usted escuchó bien, antes era los jueves, ahora es los miércoles. ¿Por qué lo hacemos? Bueno, hay personas que no pueden asistir un día domingo por cuestiones de trabajo, o han viajado y no quieren perder el servicio, entonces repetimos el servicio del domingo los días miércoles a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, pero eso está exclusivamente en Aurora porque es nuestro edificio, y entonces tenemos mucha flexibilidad en cuanto a los horarios, no en los otros lugares donde nos reunimos, porque pues rentamos esos lugares en los edificios de otras iglesias. Así que yo sé que usted tiene preguntas probablemente, entonces ahí está. Vaya a iglesialareddenver.org y usted va a encontrar ahí todas las direcciones, los horarios de reuniones, lo que creemos, el liderazgo, ahí está todo. iglesialareddenver.org. En cuanto a Radio La Red, ya lo he dicho al principio, lo vuelvo a repetir, es radiolared.net, N-E-T. radiolared.net. También estamos en todos los medios sociales como 1650 AM Radio La Red o como Radio La Red Denver. Vuelvo a repetir esa palabra, Denver es indispensable porque existen en otras partes del mundo emisoras radiales que también se llaman La Red, pero no somos nosotros. Entonces, para que no se confunda, es Radio La Red Denver. Rubén Santos en los controles con nosotros como siempre, y también damos gracias a los otros productores y editores que trabajan con nuestro programa durante la semana, especialmente los días lunes, martes, donde usted escucha el día lunes el mensaje que yo predico a nuestra iglesia aquí, Iglesia La Red, y los días martes usted escucha el comentario acerca de ese mensaje. No es otro programa diferente. Yo sé que se ha generado una pequeña confusión en algunos porque a veces le llaman a ese programa Mesa Redonda o la conversación del mensaje. Es este mismo programa Viva Mejor, excepto que la edición se llama La Conversación sobre el Mensaje, y los coanfitriones junto conmigo, aunque yo no aparezco en el programa, son Dino Blanco y Juan Casapaico. Ese no es un programa diferente, es Viva Mejor. Simplemente que la edición, así como esta es la edición de preguntas y respuestas el día viernes y variedades, o la de ayer fue la de estudio bíblico, o la del miércoles es la de actualidades, bueno, la del martes es la edición de conversación sobre el mensaje que usted escuchó el día lunes o quizá el mismo día domingo. Lo que ellos hacen es, tienen las notas sobre lo que yo he predicado, lo que llamamos el bosquejo, y entonces lo van leyendo, van haciendo comentarios, leen otra vez los textos bíblicos, y lo están haciendo muy bien ya por bastante tiempo, y ore por ellos también, como ora por usted, por mí, por su servidor, para que nosotros y aquí Rubén y los otros que están trabajando fuera de micrófono para que usted tenga el programa en el aire cada lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, pues tengan fuerzas, tiempo y hacen un trabajo excelente. También le invito a escuchar los otros programas de Radio La Red. Claro que sí. Tenemos programas producidos por nosotros mismos aquí en Iglesia La Red. Y tenemos, y usted los va a ubicar porque siempre tiene lo de la red, por ejemplo, las damas de la red, los varones de la red. El único que no tiene, bueno, sí tiene ahora las damas de la red, antes era el té con Elsa. Elsa está allí, pero el programa se llama Las Damas de la Red. Y es una manera de que usted se dé cuenta siempre de cuáles son los programas que nosotros producimos aquí en casa. Otros programas son de otros programadores que nosotros tenemos aquí y son muy buenos. Si usted quiere escucharlos después de los horarios que salen transmitidos aquí en 1650 AM en Radio La Red, usted puede escucharlos en los podcasts, pero para eso tiene que ir a los sitios en el internet de esas organizaciones, de esos ministerios. El programa de hoy también es traído a usted en el patrocinio de o por el patrocinio de la señora Magali Frederick, que ella es agente de bienes raíces, como usted muy bien sabe, si es oyente diario de nosotros, ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y el teléfono de Magali es el 303-810-6761, 303-810-6761, si usted está en los Estados Unidos escuchándome y desea vender o comprar su propiedad privada o comercial, llámela de mi parte. Una vez más el teléfono, 303-810-6761. Quiero hablarles de algo que es una pregunta que en ocasiones ocurre muy seguido últimamente. ¿Debemos hacerle caso a nuestro corazón? En otras palabras, lo que sentimos puede ser un indicador de Dios hablándonos o no. Es una buena pregunta, amigo, amigo oyente, porque hay gente que dice, escuche su corazón. Y yo lo he visto en las iglesias que conozco, en muchas partes donde la gente dice, ah, Dios creo que me está hablando, o debo hacer esto, o debo casarme con aquel, o debo casarme con el otro, o debo comprar esta propiedad o este automóvil, o debo cambiar de trabajo, me pongo de novio con fulano, ¿no? Y usted a lo mejor escucha que hay, tiene esa pregunta y alguien le dice, ¿qué dice su corazón? Usted haga lo que dice su corazón. Bueno, la Biblia dice lo contrario. La Biblia no nos dice, Dios no nos dice, haga lo que dice nuestro corazón. Porque la Biblia dice que nuestro corazón, usted sabe que no estamos hablando de músculo cardíaco, ¿verdad?, que bombea sangre. Está hablando de nuestras emociones, nuestro ser interior, nuestros pensamientos. Entonces, la Biblia no dice que debemos escuchar lo que dice en el corazón. Porque el corazón, mire lo que dice la Biblia, en Marcos capítulo 7 está escrito palabras del Señor Jesús. Dice en el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la tentación sexual o lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen de corazón y contaminan al hombre. Ahora, hay gente que dice, Dios conoce el corazón. Por eso Él sabe lo que yo siento. Bueno, Dios conoce el corazón. Mire lo que dice Jesús acerca de lo que hay en el corazón. Eso no significa que no haya cosas a veces buenas en el corazón de un creyente en Cristo. Pero, cuidado, porque en el contexto en el que usamos el tema del corazón, a veces es un escudo de defensa personal o es una excusa para decir yo hice lo que dijo mi corazón. El corazón tiene que ser examinado, querido amigo, amigo oyente, porque Dios sabe que no hay nada bueno en nosotros y aun cuando ya somos de Cristo, no somos perfectos en el sentido de que estamos exentos de la posibilidad de caer en pecado, inclusive con nuestros pensamientos. Al contrario, la Biblia dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. En Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, versículo 4, dice, la lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. En el versículo 9 dice, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Por culpa de las cosas que ocurren en nuestros ser, en nuestros corazones, nosotros sufrimos castigo, nosotros sufrimos situaciones, problemas en la vida que van más allá, más allá. Por culpa de los mismos, en el Antiguo Testamento, sacerdotes malos que había en esa ocasión, la Biblia dice que el pueblo sufrió de hambre espiritual. Poco a poco eso fue ocurriendo. Entonces, esto ha ocurrido y ocurre el día de hoy. Líderes que no están alimentando al pueblo de Dios con la palabra de Dios, sino con comida manufacturada, procesada. Entre ellas, decirle a la gente, siga lo que dice su corazón. Ese ejemplo de Lamentaciones es un ejemplo que parece fuera de lugar o dramático, pero piensa esto, la Biblia acusa a los sacerdotes de la época sacerdotal, hoy no estamos en la época sacerdotal, porque Cristo murió en la cruz, el sumo sacerdote, y observe que a partir de ahí no hay más templo, no hay sacerdotes en Israel, cosas que cumplan las funciones obligatorias diarias de un sacerdote, como los sacrificios, etc. Ahora, una aclaración entre paréntesis, pero el asunto es que Dios condenó a los sacerdotes del Antiguo Testamento que no cumplieron, cuando no cumplieron su función, y en vez de darle el verdadero alimento de la palabra de Dios a la gente, al pueblo de Israel, le dieron el falso alimento de cosas que la cultura decía. Hoy en día ocurre lo mismo cuando un pastor o un maestro o una maestra de niños o quien fuera está hablando de la palabra de Dios y dice cosas como, siga su corazón. Eso es lo que dice la cultura, eso es lo que dice la falsa psicología popular. ¿Podemos saber lo que dice el corazón? Claro que sí. Leímos Marcos 7 y Jesús nos dice. Otro texto, la Biblia dice de la abundancia del corazón, habla la lengua. ¿Recuerda eso? Entonces la lengua, la boca, es la puerta de salida del corazón. También podría ser la ventana. A veces se dice como que los ojos de una persona son la ventana del alma. Bueno, son formas de expresarse. El alma no es algo físico. Estamos diciendo de la mirada, de la boca. Entonces, hay gente que dice, usted no puede conocer lo que hay en mi corazón. No y sí. Sí y no. ¿Qué quiero decir con eso? Aunque Dios es el único que sabe lo que hay en el corazón nuestro, y a veces ni nosotros mismos sabemos lo que hay en nuestro corazón, en Marcos capítulo 7, Jesús nos dice claramente lo que sale del corazón vía nuestra boca, y lo que de la abundancia del corazón habla la boca, habla la lengua. Entonces ahí sí podemos saber lo que hay en el corazón de una persona. Si usted anda diciendo maldiciones, si usted es chismoso, si usted dice mentiras, yo puedo saber lo que hay en su corazón. Acá la Biblia claramente en Marcos 7 dice eso. Si usted alaba a Dios de todo corazón, no más porque sabe cómo alabar a Dios en palabras o en cantos. Si usted realmente adora a Dios, alaba a Dios, yo puedo saber lo que hay en su corazón. Usted puede saber lo que hay en el mío. Si usted dice la verdad, usted ve lo que hay en mi corazón, usted ve lo que hay en el suyo. Yo puedo ver lo que hay en el suyo. Hay verdad. Si usted dice una mentira, pues me está mostrando lo que hay en su corazón. Si yo digo una mentira, le estoy mostrando lo que hay en mi corazón. Entonces la boca es el exit door, digo yo, es la salida, la puerta de salida de nuestro corazón. Otra vez, lea Marcos 7. Porque los fariseos estaban acusando a Jesús y a los apóstoles, a los discípulos, porque ellos comían espigas el día de reposo. Y ellos le daban más importancia al día de reposo de las que Dios mismo le había dado. Y no captaron lo que significaba el día de reposo, sino que de alguna forma idolatraron el día de reposo, yo pienso. Y las comidas y todas las cosas que había en la ley. Y Dios, cuando envió a su Hijo unigénito, Señor Jesucristo, les enseña por qué realmente existe el día de reposo, qué significan los alimentos. Bueno, los discípulos escogieron espigas el día de reposo y los fariseos hicieron un escándalo. El Señor les dice, ustedes no interpretan la Biblia bien, ustedes no saben lo que significa lo que los apóstoles están haciendo. Invalidan la palabra de Dios, dice Marcos 7:13, por la tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a esta. Entonces el Señor llama a toda la multitud y les dice, mire, lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca. Porque dice en otro texto, lo que entra en la boca va a la letrina, es decir, va al inodoro, usted ya sabe. Entra en la boca, no contamina. Va a contaminar si tiene veneno, va a contaminar si tiene bacteria y está sucio, pero finalmente se elimina. Lo que contamina es lo que entra en el corazón del hombre, lo que entra en la mente, en las emociones del ser humano, lo que entra en el alma de una persona, eso es lo que contamina. Dice, no lo que entra en el vientre y va a la letrina, repito, versículo 19. Y dice, esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Hay un tremendo mensaje ahí, pero lo vamos a dejar porque no tenemos tiempo. Simplemente para responder esta pregunta, ¿a mí debo seguir mi corazón? No, nuestro corazón puede fácilmente engañarnos. Los falsos maestros, las falsas profetas, profetizas, todo lo que hay hoy día y cada vez más por los medios sociales, y ya había en la época antigua, a mí, si lo dejamos entrar en nuestro corazón, eso es lo tóxico. Entonces, de la boca de estas personas que condenan a los cristianos, salen palabras muy feas. Salen lo que hay en su corazón, lo que ellos piensan de nosotros. Pero en realidad no se están dando cuenta que están proyectando, están dejando escapar de sus bocas lo que hay en su propio corazón. Hay rebelión en cuanto a pues la palabra de Dios. Desde la perspectiva de la consejería, podemos decir también que muchas personas escupen, permítame usar esa palabra, su rebeldía a sus padres o a la falta de sus padres o a la falta de amor o cercanía o cariño a sus padres, lo demuestran en ira, en enojo, en actitudes en contra de su cónyuge, el esposo, la esposa o sus hijos, o alguna forma de autoridad, sea el gobierno, sea los maestros, sean los directores de la escuela, el pastor, y entonces proyectan esa falta, esa falencia, esa carencia que tuvieron en la niñez o en la juventud, y en vez de resolver eso en su corazón, eso se transforma en ira, en enojo, y bueno, eso es porque eso es lo que hay en su corazón. Entonces, otra forma de verlo también desde la consejería es cuando eso es una forma de autocastigo. Hay gente que no se da cuenta que se está castigando a sí misma porque piensa que es culpable de la falta de amor de sus familiares. Yo trato con, he tratado más que nada cuando estaba dedicado a la consejería profesional, ya hace años que no lo puedo hacer porque he decidido dejar eso para estar más dedicado a mi iglesia, al pastorado, pero bueno, no puedo quitarme, ¿verdad? Lo que he aprendido está en mi memoria y lo uso y Dios lo usa, pero otra vez, eso es lo que está en el corazón de la gente. Por eso yo muchas veces digo, las terapias de consejería o lo que hacen los psicólogos no siempre ayuda, otras veces ayuda un poco. ¿Por qué digo esto? Porque el problema es lo que hay en el corazón del ser humano. Lo demás es una ayuda, por cierto, temporal. Yo puedo ayudar profesionalmente a una persona que tiene problemas de ira, pero la ayuda profesional va a ser buena. En algunos casos es necesaria como un complemento, más que complemento, como una ayuda temporal, pero para evitar, ¿verdad?, que la persona se haga daño o haga daño a otros. Pero en realidad, si no vamos al problema que existe en el corazón, que es lo que está produciendo la ira, el enojo y los celos, el odio, si uno no va a lo que hay en el corazón, todo lo demás, como dicen, es una curita, ¿verdad? Yo le llamo, es un Tylenol emocional, es una aspirina emocional, es un calmante. Nos pueden enseñar a ajustar nuestra actitud. Yo recuerdo una película donde una muchacha le dice a su amiga, ¿no te das cuenta que yo necesito un ajuste de mi conducta o de mis actitudes? Y la otra se ríe porque diciendo, bueno, en realidad hay algo más, ¿verdad? Ahora, eso es lo que pasa. La psicología moderna, la consejería humanista, lo que enseña es a ajustar, un ajuste de la conducta, pero no va a la causa, a la raíz que causa este problema de la ira, de los celos, de la envidia, del pecado. Entonces la Biblia sí va a esa causa y aquí vamos al corazón. Cuando el Señor Jesucristo está diciendo, estos fariseos que en su época se aferraban a las tradiciones de la ley, Y las exaltaban por sobre la verdadera ley de Dios. Es decir, ellos habían agregado o malinterpretado muchas cosas de la ley de Dios en el Antiguo Testamento. Y el Señor Jesucristo les dice, a ustedes les importa más seguir con ciertos ritos que ya no tienen el sentido que tuvieron en la antigüedad, porque, en otras palabras, me anunciaban a mí, diría Jesús. Ya todos esos ritos, esos lavados de los platos, ya no eran por cuestiones de higiene, eran por cuestiones rituales que ellos interpretaban como que los hacían más santos. O sea, le estaban dando una interpretación errónea a la que Dios les había dado cuando les dio las leyes. Ellos crearon ciertas tradiciones sobre esas leyes, las malinterpretaron. Y como hoy día también algunos piensan que siguiendo ciertas cosas que el Antiguo Testamento dice, somos más santos, somos mejores, Dios nos acepta. Cuando en el Nuevo Testamento Jesús nos dice, nos explica la verdadera interpretación que debemos tener de esas cosas. Y Jesús les dice, miren lo que hay en el corazón. Aún ese odio hacia Jesús venía de esos corazones pecadores, que ni siquiera podían ver quién era realmente Jesús. Ellos eran los legalistas, ellos eran los que realmente estaban equivocados. Entonces, conclusión, no haga caso a los que le dicen siga su corazón, porque mire lo que dice Marcos 7, Jesús está diciendo, en realidad el ser humano no hay nada muy bueno que salga del corazón. Y usted me dice, bueno, pero los creyentes, bueno, nuestro corazón ha sido transformado, nuestra forma de pensar, pero estamos como seres humanos. Tengamos que chequear siempre lo que la palabra de Dios dice. Ya volvemos.
estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver, 1650 AM KBJD Denver, compartiendo la verdad en amor.
Superior, Jesús se interesa por ti.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada, nos reunimos todos los domingos a la 1:30 de la tarde en el 14605 West 64 Avenida. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org, le esperamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30. Donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4:00 de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quiere saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Lakewood se reúne todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 de la calle South de Pew Street, en las instalaciones de la Iglesia Vietnamese Crest Baptist Church. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Recuerde, Iglesia La Red Lakewood se reúne cada domingo a las 4 de la tarde. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y le damos gracias por permanecer con nosotros aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y estamos también en radiolared.net, en todos los medios sociales. Y nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282. Recuerde visitarnos en radiolared.net, donde además usted puede encontrar muchos artículos sobre muchos temas, como para el matrimonio, la economía del hogar, la familia, la juventud, la adolescencia, preguntas acerca de la Biblia, tantas cosas que le recomendamos lea, comente si usted desea, y también puede siempre enviarnos preguntas que usted tenga. Le pedimos un poquito de paciencia para recibir las respuestas, pero aquí estamos para usted en radiolared.net. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente con todo lo que está ocurriendo, amigo oyente? Hay muchas cosas que están ocurriendo en el mundo simultáneamente. Siempre ocurrieron cosas simultáneas. La diferencia es que antes tardábamos en conocerlas. Los diarios, ¿recuerda los diarios de papel? Todavía existen. Bueno, cuando nos decían, pasó esto en África, y para cuando nos decían eso ya había pasado algunos días, 2-3 días, o a veces más. Hoy lo sabemos a los segundos, al minuto, por el Internet. Lo que quiero decir es que simultáneamente siempre han ocurrido guerras, terremotos, problemas, situaciones en los gobiernos, buenas y malas, alrededor de la Tierra, simultáneamente. Claro que sí. Hoy día sabemos eso simultáneamente. Esa es la diferencia. Entonces, ¿cómo se siente usted hoy? Tengo la inquietud de que le ocurra a usted lo que a veces quiere ocurrirme a mí. No siempre lo logra, pero a ver si le ocurre a usted. A veces a mí me pasa que es, como decimos en inglés, overwhelming. En otras palabras, es demasiada cantidad de información, demasiada cantidad de cosas que nos enteramos. Que una guerra allá, que la otra por acá, que el terremoto en tal lugar, que lo que pasó en este país y en el otro, o en nuestro país de origen, o aquí, en este nuestro país ahora, o lo que está ocurriendo aquí con tantas cosas que nos llenan la cabeza. Entonces, se produce una forma de cansancio mental, vamos a decirle así para no usar términos técnicos, y una forma de cansancio como emocional. Y uno dice, wow. Entonces, hay dos actitudes que uno puede llegar a tomar. Algunos escogen la actitud de decir, basta, no me voy a informar más de nada, no quiero saber nada. Me voy a encerrar en mí mismo, me voy a concentrar en mí o en mi familia y voy a trabajar y si voy tal vez a la iglesia y voy a hacer dinero y voy a comer y bueno, ya está, es mi familia, nada más. Y lo demás, ya basta. Otros van al otro extremo y dicen, voy a estar al tanto de absolutamente cada cosa que pueda estar al tanto y la voy a comentar y la voy a tener en mi cabeza todo el tiempo. Y usted dice, bueno, ¿cuál será la actitud, la perspectiva mejor, el balance, como siempre? Debo estar informado porque necesito estar informado. Otras veces, aunque no lo busque, la información va a aparecer, alguien me la va a contar, en la familia, en el trabajo, la puedo ver en Facebook, en un texto, donde fuera. Hoy es casi imposible no enterarse de las cosas, porque aparecen en el teléfono o en una computadora, o un vecino las va a decir, o un pariente no las va a decir, de alguna forma. Ahora, hay una especie de, repito, para no usar términos técnicos, cansancio, que se está produciendo cada vez más. Y la otra reacción que se produce es dormirse. Dormirse no me refiero a cerrar los ojos y entrar en lo que necesitamos como seres humanos, dormir, lo que nuestro cuerpo necesita. Estoy diciendo una especie de somnolencia, una especie de sueño, como una forma defensiva, como una forma de protección, más que nada. Más que defensiva, es una forma de protección. Y entonces, ¿cuál es la solución? ¿Deshacernos del televisor, de la computadora? Bueno, algunos han tomado la decisión de deshacerse del televisor porque se ha transformado en una especie de adicción. Otros de una computadora y otros del teléfono. Y aunque uno diga, bueno, no, ya es algo indispensable, hay formas de, entre comillas, deshacerse de eso, y es controlar esos objetos. Porque en realidad, aunque nos proveen un beneficio por un lado, porque es beneficioso estar informados, por otro lado, si no controlamos bien las veces que accedemos al teléfono, que los vemos, pues es abrumador. Esa palabra overwhelming, como dije en inglés, es esa idea. Nos, estamos abrumados, es demasiado. Pero usted puede tener control de eso, yo también. Pero si nos dormimos, es decir, si vamos al otro extremo de decir, bueno, entonces, para, como no sé cómo controlarme, no voy a hacer caso a todo lo que ocurre, eso también puede ser una actitud irresponsable. Porque Dios quiere que oremos por las situaciones que ocurren y cosas que pueden llegar a afectarnos a nosotros mismos. Entonces, yo sé que es delicado, yo sé que requiere balance, por decirlo así, pero ese es un balance que solo Dios nos puede dar. Por ejemplo, la Biblia dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Ahora, examinarlo todo, ese todo, Dios no nos está diciendo, ni duerma ese día, pase 24 horas de un día mirando todo lo que pueda mirar de noticias en el internet o en diarios de papel, en YouTube, examine todo lo que ocurre en cada gobierno del mundo. Por empezar, no alcanzaría en 24 horas. Examine todo lo que ocurre en el mundo artístico o todo lo que ocurre en el mundo de la filosofía, de las universidades, lo que ocurre en los medios sociales, lo que ocurre... Eso es imposible. Inclusive gente como algunos periodistas y otros que están involucrados en tratar de investigar todo para ofrecer las noticias al pueblo, no es posible ni siquiera 24 horas para hacer eso. Entonces, cuando la Biblia dice examinarlo todo, no dice vaya e investigue todo en ese sentido que he expresado. Yo creo que es más bien en todo lo que ocurre, todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestro alcance, y hoy en día mucho más que los antiguos, examine eso y retenga lo que es válido, lo que es cierto, lo que es bueno. Entonces, le doy un ejemplo. A mi correo electrónico, yo tengo varios correos electrónicos por el trabajo que tengo como pastor, como trabajador aquí en la radio, etc. Recibo diferentes correos, diferentes textos. Ahora, hay cosas que se nos ofrecen. A mí hay muchas cosas que me ofrecen, que nos ofrecen aquí en la iglesia. Buenas, no tan buenas, ir a ciertos lugares, participar en ciertas cosas, o herramientas de trabajo, programas de computación, programas para iglesias. Programas me refiero no a programas de radio, ¿no? Aunque también eso nos ofrecen. No sé, cosas que pueden ser útiles. Y ahí yo veo la Biblia. La Biblia dice, examínelo todo, retenga lo bueno. Entonces, ¿cómo lo examino? Bueno, con la Biblia. La misma Biblia dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, hay otros textos en la palabra de Dios que nos enseñan a tener sabiduría. El libro de Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da abundantemente sin reproche y le será dada, pero pida con fe, etc. Entonces yo digo, Señor, dame sabiduría. Nuestra iglesia, tu iglesia, necesita esto, o ir allá o acá, o esta herramienta de trabajo sería muy útil para nosotros, pero es algo que tú quieres, apruebas. ¿Qué dice tu palabra acerca de esto? ¿Este es el tiempo adecuado para esto o aquello? A nosotros nos ofrecen libros, publicaciones, programas de computadora para los administradores en la iglesia, a mí como pastor, diferentes comentarios bíblicos, léxicos, diccionarios, a mí un montón de herramientas, y son buenas, y algunas no tan buenas. Lo que quiero decir es que hay una sobreabundancia de ofrecimientos y de cosas que si uno tuviese que examinarlas una por una llegan a ser un robo de mi tiempo que yo debería usar para orar más y para estudiar más la Biblia y preparar los sermones, los estudios bíblicos, programas de radio, artículos, todo lo que yo estoy involucrado en hacer cada día del año, de diferentes días. Entonces uno tiene que seleccionar, inclusive de lo que es bueno. De otra manera nos abruma tanta información. Agréguele a eso lo que también a usted le ocurre, seguramente, noticias en su familia. La que está acá, la que está en otro país, o países, o estados. Y agréguele a eso lo que pueda pasar con hijos, si usted tiene hijos pequeños o adolescentes, en la escuela, o en el trabajo suyo, o su cónyuge, o lo que ocurre en el hogar, se rompe algo en casa, o la renta, ¿verdad? O tantas cosas. Ahora, ¿cómo manejamos? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo hacemos que nuestra vida, que nuestra mente no llegue a estar exhaustos? La palabra surmenage, que manejan algunos en otros lugares. ¿Cómo llega uno no a estar ansioso? Mucha gente está ansiosa porque está abrumada con exceso de información o abrumada con exceso de problemas que ocurren. Ahora, yo sé que uno no puede controlar los problemas que ocurren a otras personas y que nos hacen partícipes al informarnos o nos enrolan en la situación de alguna forma. Bueno, no podemos controlar a los demás, no debemos, y otras cosas son incontrolables, como el tiempo, el clima. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay gente que dice, me vuelvo loco con tantas cosas. Bueno, no se va a volver loco, pero entiendo la idea, entiendo el concepto, porque yo también lo vivo. Hay cosas que, hay días, hay épocas. ¿No vive usted como yo? Estoy seguro que sí, pero le pregunto, ¿etapas en la vida que son más duras que otras? Claro que sí. ¿Le ha ocurrido a usted como a mí que hay semanas en las que parece que todo se rompe al mismo tiempo? Se rompió una cosa, se rompe la otra, falló el vehículo, se rompió esto o lo otro, la casa, se cayó algo que valorábamos mucho. Pasan cosas en la bolsa de comercio, en la bolsa de valores, en Wall Street, que usted dice, yo ni sé lo que es eso, pero sí le afectó en su economía. ¿Verdad que sí? Pero dígame también esto. Eso no ocurre todo el tiempo, cada vez del año, ¿verdad? Cada mes del año. Hay épocas. Y usted dice que tengo mala suerte. Bueno, yo no creo en la suerte. Pero ocurren cosas y están fuera de nuestro control. Hay gente que dice, ¿por qué esta semana llueve todos los días? Otros dicen, ¿por qué no nieva? Y otros dicen, ¿por qué nieva siempre? Y otros dicen, ¿por qué? A mí, no, pues es como que Dios no puede conformar a nadie. Parece eso, ¿verdad? Bueno, Dios no está para conformar a nadie, amigo oyente. Nosotros somos los que debemos conformarnos con las cosas que van ocurriendo. Un texto en la Biblia dice, basta a cada día su propio afán, o su propio mal, o sus propias cosas. Eso no quiere decir que todos los días va a haber algo malo. Pero uno tiene que prepararse mentalmente para saber que pueden venir sorpresas, que todo no va a salir siempre bien. Y tiene que gozarse en esos días en que uno se va a la cama y pone la cabeza sobre la almohada y dice, wow, hoy todo salió bastante bien. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Qué bueno. Otras veces uno llega a la noche y pone la cabeza en la almohada y dice, tantas cosas fueron mal hoy. Y uno tiene que saber cómo procesar eso. En otras palabras, tiene que aprender a procesar eso. Porque de eso también depende nuestra salud mental. Nadie puede entrar a nuestro cerebro, o nadie puede entrar a nuestra alma, nadie puede entrar a nuestro ser, a nuestro espíritu, y cambiarnos desde afuera. Ahí es donde viene nuestra dependencia de Dios. No a un nivel mitológico o falsamente religioso. Ahí viene nuestra dependencia de Dios diciendo, Señor, yo te conozco, yo he recibido a Cristo como mi Salvador y Señor de mi vida, soy un hijo tuyo, espero esa sea su realidad, ¿verdad? Esa es mi realidad, yo por misericordia de Dios un día me arrepentí, reconociendo que como todo ser humano estaba destituido de la gloria de Dios, destinado al infierno, pero Dios mostró su amor para conmigo, en que siendo aún pecador Cristo murió por mí, murió por todos nosotros y hemos recibido a Cristo, los que hemos recibido a Cristo, tenemos una nueva vida. No está exenta de los problemas que he mencionado, de una vida que un día puede estar abrumada. Pero qué maravilloso es para un hijo o una hija de Dios decir, pero tu palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordar que el apóstol Pablo también le pasó lo mismo y dijo, bueno, he tenido días buenos y días malos. He tenido días donde se han burlado de mí, me han perseguido, me han sacado de una ciudad casi muerto, y otros días donde todo ha ido muy bien. Gente se ha convertido, he sanado enfermos en nombre de Dios, en nombre de Cristo, Jesús. Pablo también, Pedro, Juan, Jesús tuvo días buenos y días malos y él no era pecador. Tuvo días donde multitudes lo seguían y lo alababan y lo adoraban y tuvo días donde lo querían matar. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él dijo, sé vivir en abundancia, sé contentarme cuando hay pobreza. En todo y por todo estoy hecho, así como para una cosa y la otra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y recordar el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Observe, escuche lo que dice la palabra de Dios en ese Salmo maravilloso, Salmo 23. Se dio cuenta que David, el que escribió ese Salmo inspirado por Dios, nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque declaro que Dios me saca de este momento. No dice eso. Dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces lo que necesitamos, amigo oyente, cuando estamos abrumados por tanta información, por problemas en la familia, por problemas en el matrimonio, por problemas con las finanzas, por situaciones que no... Wow, parece que nos van a quitar la paz. Vamos a recordar, como hijos e hijas de Dios, la vara y el callado de nuestro pastor, que es el Señor. Nos van a infundir aliento. Esa vara que el pastor de ovejas usaba, ese callado que usaba, tanto como para traer a las ovejas al redil que se querían apartar, como para defenderlos de los lobos rapaces, como para guiarlos a aguas frescas, a pastos frescos y verdes. Bueno, el Señor está en control. Dios nos infundirá aliento, ánimo. El Señor nos dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque pases por el fuego, no te quemará. Es una manera poética, pero muy real de decir, podemos pasar por el fuego de la prueba, de estar abrumados, de estar ansiosos, cansados. Y sin embargo el Señor dice, yo estoy contigo todos los días. Muere un familiar, muere un ser querido. La Biblia dice, yo estoy contigo. Yo sé lo que sufres. Yo sé lo que sientes. Yo te entiendo. Pero yo te he adoptado como mi hijo a través de la cruz de mi hijo unigénito, Cristo Jesús. Y tú has confiado en mí. Tú me perteneces, tú eres mío, confía en mí. Eso es lo que el Señor nos dice en la Biblia. Mi paz os dejo. Jesús dijo eso. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy, esa paz, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Otro texto dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros pensamientos y nuestros corazones. Jesús dijo eso, ¿verdad? En Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento, el mío, el suyo, el del mundo. Es una paz milagrosa, es una paz sobrenatural. Es la paz que Dios da a sus hijos, a sus hijas. Usted, como yo, hemos pasado por tiempos muy duros en nuestras vidas. Y así todo hemos tenido paz. Paz no significa que no ha habido una forma de conflicto mental donde hemos sentido un poco de perturbación de nuestra paz. Así como cuando, si lo comparamos con el sonido, yo le estoy hablando en este momento y si algo se cae en la cocina, usted de pronto se perturbó mi sonido de mi voz y usted dijo, wow, ¿qué pasó, verdad? No, cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón, lo está diciendo porque Él sabe que nuestro corazón puede estar turbado y Él dice, ya deja eso en mis manos y esa turbación se va a ir. También está la medida preventiva. Cuando comience a aparecer el primer síntoma de esa perturbación, de esa turbación dentro tuyo, hijo e hija, recuerda orar, recuerda venir a mí y decir, Padre, estoy comenzando a tener estos síntomas de temor, de miedo, o la noticia que, por ejemplo, yo escucho muchas veces malas noticias. ¿Por qué? Bueno, en mi trabajo de servicio pastoral al Señor y a la iglesia, esta misma semana alguien me manda un texto y me dice, falleció el hermano de fulana de tal en la iglesia. Bueno, la primera reacción no me va a perturbar, no me va a... Pero es un inicio de, uy, qué dolor, qué triste. Pero bueno, tratar de comunicarse con la persona, ofrecerle ánimo. Pero así ocurre a veces con familiares. Fulano está enfermo, al otro le pasó esto o aquello, o muchas cosas. Igual que a usted, igual que a mí, a todos nos ocurre. Entonces, lo que quiero decir es, ¿cuál es nuestra reacción inmediata? ¿Desesperarnos, reaccionar, tratar de resolver el problema de todo el mundo? O, escuche esto, Señor, ayúdame, no permitas que esto me perturbe. Me produjo un dolor fuerte, a veces hasta uno lo siente en el estómago o en el pecho, Señor, ayúdame. O alguien nos gritó, o alguien nos insultó, o tuvimos un problema en casa y de repente adentro sentimos el impacto, ¿verdad? Y hasta físicamente sentimos el impacto. Bueno, en ese momento nuestra primera reacción dice lo que hay en nuestro corazón. En la primera reacción dice mucho. Entonces la primera cosa en vez de decir, ay Dios mío, la primera cosa es decir, Señor, ayúdame. Yo sé que estás conmigo, esto me está perturbando. Estoy sintiendo temor o estoy sintiendo inquietud. No niegue que eso exista, porque si usted lo niega, no está teniendo fe. Yo sé que quizás a algunos de ustedes le han enseñado, no declare eso, reprenda eso. Bueno, en realidad, eso que es una buena intención de la gente de enseñarle eso, funciona al revés. Porque aunque usted diga eso, en realidad no está reconociendo que eso es lo que está ocurriendo en su vida, ese temor, esa ansiedad, y necesita recurrir al Señor y usar su fe. Declarar que eso no existe no es tener fe. Tener fe es decir, Señor, me está dando temor o miedo, pero pongo mi fe en ti y confío en que me ayudas. Recurro a lo que tu palabra dice. Tú estás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es tener fe. No trate de hacer un jueguito mental por ahí espiritualizado. Ponga su fe en el Señor. Y entonces no, ese sentido de abrumación, overwhelming, comienza a deshacerse. Así que le animo con eso porque yo sé que estamos viviendo estos tiempos difíciles. Que el Señor le bendiga.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.